Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Se encuentran bien? Espero que sí. Ayer los periódicos seguían haciéndose eco de la sentencia que condena a inhabilitación y a pagar una multa de 10.000 euros y también parte de los gastos, sobre todo a las partes concernidas, a las que supuestamente se le infringió un daño, al fiscal general del Estado. Está condenado a eso, como saben. Y ayer se conoció la sentencia. Es una sentencia muy larga, supongo que la habrán oído a lo largo de la mañana, si están pendientes de la radio, de los medios de comunicación escritos, o la propia televisión. El Tribunal Supremo dice claramente que o lo sabía o lo hizo él, el fiscal general del Estado. Es una de las piezas clave de la organización de un Estado. El fiscal general del Estado es el gran defensor del pueblo. Lo que ocurre es que la mano de los hombres lo ha llevado a ser el defensor del gobierno. No ahora, que lo hace de forma, yo diría, insultante, ¿no? Para cualquiera que entienda cuál debería ser el movimiento lógico de los poderes en el Estado para que garanticen que vivimos en un Estado de derecho de verdad, no solo de nombre. Porque hay muchas cosas que efectivamente forman parte del Estado de Derecho y funcionan, y otras que no tanto. Este gobierno ha llegado un poco lejos metiendo mano en el gobierno, ha ido más allá que otros que también lo hacían, haciendo un ariete, una extremidad, una prolongación del cuerpo del gobierno en el fiscal general del Estado. ¿Quién nombra al fiscal? ¿Quién dice quién va a ser el fiscal? Pues con esa pregunta, Pedro Sánchez ya adelantaba qué pensaba hacer con esta institución, ¿no? Y insisto que no es la primera vez ni la última, ni es el único caso en España. Habitualmente el fiscal general del Estado obedece más las indicaciones de un gobierno que las indicaciones propias de su obligación de defender, de ejercer la la acusación en definitiva, o la defensa, por tanto, es esencialmente la defensa del interés general, ¿no? Y ahí interviene de oficio el fiscal general del Estado. En otras ocasiones, pues cuando el asunto es criminal y tal, pues también interviene. Y este tío se va a su casa porque ha dejado indefenso a un ciudadano que, cuando se enteran que es el novio de Ayuso, el régimen por el que se maneja la institución de la Fiscalía General del Estado, pues implica obediencia y también a veces pasarse de esa obediencia, no lo implica, pero supone a veces que los obedientes fiscales pasan demasiada información al fiscal general del Estado, o el fiscal general del Estado se mete en cosas que no le conciernen a él, sino al gobierno, y tampoco al gobierno, sino que son cosas de partidos políticos. Entonces, cuando se enteran que el señor Amador es el novio de la señora Ayuso, las cosas cambian. El señor Amador tiene un asunto pendiente con la Fiscalía de Asuntos Económicos de la Hacienda Pública. Debe un dinero y hasta ese momento es un ciudadano más que no ha ajustado aún cuentas con Hacienda, o Hacienda quiere ajustar cuentas con él. Y este señor, en un momento determinado, a través de su abogado, dice: reconozco dos delitos, así que vamos a ponernos de acuerdo. Son cosas habituales, ¿eh? Cuando pillan a alguien que defraudando, vamos a llegar a un acuerdo, ¿eh? Venga, vamos a llegar a un acuerdo. Y Ese acuerdo es lo que le comunican inmediatamente cuando se enteran que es él. Él es el novio de la señora Ayuso. Lo pasan inmediatamente, jerárquicamente, a la parte de arriba para que sepan y le den una visión, una lectura política. ¿Qué hacemos con este tío? No es cualquiera. Si le damos una buena hostia, se la estamos dando al Partido Popular y a Ayuso, que ya sabemos cómo nos cae. Y ahí es donde el asunto se tuerce bastante. Porque ya empiezan a filtrarse cosas. Y fíjense que hay un zorro viejo que es el asesor Miguel Ángel, ¿cómo es el apellido? El asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que es un zorro viejo. Y dice que la Fiscalía no ha aceptado un acuerdo con el novio de la presidenta, y que con Ayuso, la novia, la presidenta Ayuso, con su novio no han llegado a aceptar un acuerdo y que por tanto le están dando un trato y tal. Y ahí se apresura rápidamente el fiscal, el conjunto de fiscales, un conjunto de fiscales, no todos, porque otros sí que responden a sus obligaciones, y dicen que el relato de que van a quedar mal, de que la fiscalía va a quedar mal, etcétera, hay que ganarlo y hay que responderle a Miguel Ángel. Sí, hay que responderle a este hombre. Y entonces sacan todo el historial en una nota de prensa, todo el historial del tipo en una nota de prensa. Ese es un documento al que solo pueden tener acceso los inspectores de Hacienda, los fiscales y nadie más. Para hacer el trabajo, los fiscales y los inspectores de Hacienda necesitan llegar a la información personalísima de cada uno, a las intimidades de la economía de cada cual. Y esa prerrogativa que tienen conlleva también un deber, que es el deber del silencio, el deber de garantizar que eso no sale del espacio exclusivo en el que se va a estudiar la situación de esa persona. Ningún vecino, ninguna persona puede saberlo. Sin embargo, esto sí trascendió. Y además lo contaron en nota de prensa. ¿Y qué pasó cuando lo cuentan en nota de prensa diciendo que él reconoce dos delitos? Pues tiene una consecuencia. Y es que si este señor finalmente no llega a un acuerdo con la fiscalía, a la hora de ir a un juzgado, y voy a terminar rápido, de ir a un juzgado a luchar por su derecho o por lo que él entiende que es su inocencia, su presunta inocencia, aunque haya reconocido en unos de una manera privada la relación con el fiscal que lleva ese caso y que no puede salir de ahí. Todo eso sale a la luz pública. Entonces este señor, cuando ya todo el mundo conoce que ha reconocido su culpa, cuando vaya a decir que no es culpable, ese tío ya sale con desventaja. Ese tío no puede salir con la igualdad que todo el resto de los españoles. Y esto, que es una tontería, entre 40 o 50 millones, 40 y largos, o 50 millones de españoles, esto es un derecho inalienable. Es decir, no se puede revertir, no se puede pervertir. Este es un derecho que cada persona tiene, seas el novio de Ayuso o no lo seas. Y el fiscal del Estado se ha enfangado, se ha arremangado y se ha metido en el fango para ayudar al gobierno. Y eso es lo que ha quedado constatado en esta sentencia, donde 7 magistrados han dado su opinión. 5, son 7 creo, sí. 5 culpable y 2 inocente, del ala progresista. Este tío irá al Constitucional y, según hemos visto, porque los antecedentes marcan mucho, nos ayudan mucho a conocer lo que puede pasar en el futuro, el constitucional de Conde Pumpido, muy probablemente, diga que al Constitucional se va no para apelar por la sentencia en sí, sino porque él dice, el fiscal, o puede pensar el fiscal, muy probablemente, que sus derechos fundamentales constitucionales han sido pisoteados. Entonces, en aras de eso, o supuestamente, basándose en ese supuesto pisoteo o pisoteamiento de sus derechos, entonces iría al Constitucional a que le garantice esos derechos. Y el Constitucional, si dice que se han pisoteado sus derechos, el tipo podría encontrarse con una sentencia nula. y por tanto todo lo que ha dicho el Tribunal Supremo no tendría ningún sentido. Todo lo que él ha quedado constatado, que habló con quien habló, le dijo lo que dijo, están los WhatsApps, están los que él borró al día siguiente, está la mentira de que decía que era una obligación casi borrar periódicamente los WhatsApp del fiscal general del Estado, un borrado entero para que no quedase ninguna información con, que implicase pues una fuga de información que perjudicase algo, ¿no? Es decir, algún caso que lleva, etcétera. Pues todo eso es mentira. Todo eso ha quedado declarado y ha quedado constatado que no es cierto, que es mentira. Y que este tío, al día siguiente de saberse que lo iban a encausar, cogió y borró su móvil. Este es un artero elemento del gobierno y ha quedado, en definitiva, retratado por el Tribunal Superior de Justicia. Aunque la justicia tiene el recorrido del Tribunal, no solo del Supremo, sino del Constitucional, que en manos políticas como esta, probablemente dicte una sentencia política y no judicial. Y esa sentencia política favorable al gobierno significaría eliminar de cualquier culpa, a partir de que se anulara el juicio, porque han quedado, según el Constitucional, en una hipotética sentencia, confirmado que sus derechos fundamentales han sido pisoteados, pues ya todo el resto no vale. Bueno, y así funcionan más o menos las cosas. Este es nuestro tiempo de redacción, la mesa de redacción en marcha con los compañeros aquí, y vamos a ver por dónde van hoy las cosas. En principio, Catina, por cambiar un poco el orden de nuestra mesa, ¿a qué pueblos vamos a ir hoy en las noticias? Y no te digo ya el tema, aunque sí puedes decir solo por un asunto de iremos a tal sitio, o por un asunto cual iremos a otro.
Bueno, Garrucha va a ser nuestra primera protagonista por el tema del auto judicial de ingreso en prisión, que ha desvelado nuevos datos sobre este caso.
Dice que el padre mató al niño.
Sí, bien, básicamente. También una escasa incidencia de la huelga médica en el ámbito comarcal en el día de ayer. Esa huelga continúa hoy y vamos a conocer más datos.
Sevilla, Almería dice que un 10-12%, los hospitales dicen que un
90%. Sí. Suspendido un calendario de recortes del trasvase del Tajo. ¿Esto qué significa? Pues que se suspenden esos recortes del Tajo de momento.
Los que quieren llevar el Tajo al cero, o sea, el trasvase a cero trasvase. A cero trasvase, que no se trasvase nada. Pues eso se ha quedado paralizado.
Sí.
En este momento son 200 los que llegan y se queda paralizado en 200.
Se iba a rebajar a 100, pero se va a quedar en 200, de momento.
Pero cuidado, que aquello a nosotros nos toca un poco, no mucho. Nunca se negoció bien. Almería nunca estuvo en las mesas de negociaciones. Nadie representó a Almería. Nadie veló por los intereses de Almería. La Almería más oriental, que es la nuestra, es la que recibe esa agua y la que debería recibir bastante más, y se quedaron al final en algo testimonial, 25 hectómetros cúbicos o algo así. Bueno, pues los recortes también afectan a todo esto, excepto para ver que sí que el trasvase del Tajo debería estar enviando agua, que parece que no, o si se está enviando, se está utilizando para otra cosa, y esperemos que sea, pues si en todo caso, para la agricultura que la necesita.
Bueno. Caso recurrente en nuestros titulares también, Carboneras y el Algarrobico, el Hotel del Algarrobico. Una advertencia que han hecho ecologistas, que es de una presunta prevaricación por parte del ayuntamiento en ese expediente abierto para anular la licencia de este hotel. Hoy vamos a recordar además, hoy vamos a contar con las palabras de José Ignacio Domínguez, que es el abogado de Ecologistas en Acción. También en Carboneras, el concejal no adscrito, Felipe Cayuela, hoy se presenta en el juzgado para declarar sobre ese compra de votos en las elecciones municipales
pasadas.
Alguien dijo
que había comprado, que había habido una compra de votos en el Partido Popular, y ya el hermano de Cayuela y el propio Cayuela pues están encausados en este caso. Pero está más abierto, porque también hay un aviso, bueno, una denuncia de compra del Partido Socialista, de una persona. Que dijo públicamente, y el actual alcalde, que no es del PSOE, que sí, es de lo iba a decir, es de Ciudadanos, iba a decir andalucista, es de Ciudadanos, lo puso en conocimiento también de la justicia y tendrá que ir en algún momento también a declarar el PSOE por este asunto. Parece que en otros pueblos las cosas de este tipo más o menos chutan, aunque en Carboneras, si miramos la historia, vemos que cuestiones como, por ejemplo, las elecciones del 91, no me equivoco, en las elecciones del 91, hubo una denuncia que no se sustanció, o en el 99, perdón, en el 99, una denuncia que no se sustanció hasta el año 2006, con la condena de los Fernández, la hermana y el alcalde. Bueno, en el caso de Mojácar, es que ni te enteras de lo que pasa. Quiero decir que es tremendo, ni siquiera la parte que acusa es capaz de filtrar nada. Y si no filtra nada es que no hay nada. No sé cómo se diluyen las denuncias por compra de votos. Y mira que si hay un sitio donde se compran votos es en Mojácar.
Otro asunto, infraestructuras eléctricas que afectan al futuro desarrollo de la localidad de Antas por una declaración ambiental de la línea eléctrica Baza-Antas. Y también medio ambiente, que pide que el encauzamiento del barranco, de un barranco en Cuevas de la Almanzora, el barranco de la Higuera, pues que se realizó hace 30 años, ahora pide que se devuelva a su estado original.
Se encauza y ahora dice, 30 años después, que se desencauce, que lo devuelvan a su estado original. ¿Y eso por qué? Luego intentaremos saber en qué ha impedido o de qué manera ha subvertido la normalidad natural, ¿no?, de ese espacio, ¿no? Porque yo creo que allí lo que han hecho ha sido una zona de recreo, etcétera, etcétera, para aprovechar. Y bueno, no sé si había luego algún problema, si es que esa obra impedía el paso de las aguas o generaba inundaciones, barranco arriba o lo que fuera, ¿no?, o rambla arriba.
También hablaremos hoy de nuevo de las obras del AVE entre Vera y Pulpí, pero ahora enmarcadas en el caso Coldo, porque Moncloa justifica las dos visitas del ministro Bolaños.
¿Quién? ¿Moncloa?
Ha justificado las visitas que ha hecho Bolaños a la zona, que aparecen en el atestado de la UCO, porque claro, como veranea Mojácar, pues es normal que venga bastante por esta zona.
Todo pastor pastorea sus ovejas, claro, sus intereses. Cada pastor pastorea sus intereses, los intereses del gobierno, quiero decir.
Bueno, una interesante iniciativa, por ejemplo, Carboneras, que recicla las redes pesqueras y que las convierte en un banco, que ya luce en el paseo marítimo, un banco que tiene un código...
Un banco para sentarse.
Sí, sí, un banco que tiene un código R donde se explica la historia y el proceso que se ha seguido para construirlo, para llevarlo a cabo, para... materializarlo en algo que, bueno, es sobre todo muy interesante desde el punto de vista que esto eran residuos que se acumulaban en el puerto y que no tenían ningún uso hasta ahora, claro. Ha sido una iniciativa de Carbopesca. En Zurgena, por ejemplo, ayer, en la madrugada de ayer, se produjo el incendio de una vivienda. Los bomberos han alertado. Ese incendio se ha producido porque la familia se echó a dormir con la chimenea encendida. Así que hay que tener cuidado y precaución con este asunto. Y luego un fotógrafo que es de Turre, vecino de Turre, Rodrigo Valero.
Bueno, es no un fotógrafo, es el fotógrafo.
El fotógrafo.
¿Quién tenemos? ¿Quién es el fotógrafo? Si alguien habla del fotógrafo, pues hombre, hay fotógrafos, pero el fotógrafo es Rodrigo.
Bueno, pues participa con, claro, sus imágenes en un calendario de la Asociación AMAMA, que es la Asociación de las Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama en Almería.
Tú conoces a Rodrigo, ¿verdad?
Sí, Salomé. Sí.
¿Lo conoces bien?
También tengo una foto de...
No me digas.
Bueno, tengo varias.
¿Tú tienes? Ah, varias.
Muchas, porque vino a mi boda y aparte de yo tener el fotógrafo oficial, pues él también ahí se personó con su cámara en blanco y negro. Sí. Y me hizo muchas fotos a mí y a mi...
Yo también tengo una.
Cónyuge.
Con Juan Grima y Mari Carmen, deposé allí en un homenaje de Juan. Pero quiero decir, esa no es una foto artística de Rodrigo, de las que hace Rodrigo, que son las que tú tienes.
Sí.
Con sus sombras, su blanco y negro.
Sí, sí. La verdad es que de las fotos de novia que yo tengo, las más bonitas son las que él me hizo.
Claro. Fíjate. Muchas personas que tienen, bueno, aquellas que tienen una foto de él suelen tenerla en su WhatsApp o en su tal, porque, como él dice, él no echa las fotos, bueno, él y los buenos fotógrafos no las echan al tuntún. Ponte ahí, que te eche la foto, se para un rato a hablar, echa un ratillo, puede ser más. Si no conoce a la persona es más largo, si lo conoce es menos, y la sitúa de manera que cuando la miras, esa foto acaba expresando muchas cosas de esa persona, ¿no? Y eso es lo que él busca, es él busca
salen
sacarle
fotos
la vena artística.
Muy exacto, y muy naturales. Se nota que no te pida nunca forzada la expresión, sí, la sonrisa, que no sabes, sí, cómo ponerte cuando te hacen una foto, sí, sobre, sí, todo de fotomato, o sabiendo que tiene al fotógrafo enfrente, apuntándote, ¿no? Que,
tampoco te pilla mordiéndote el labio en estas fotos de Instagram, de ese tipo no, ninguna. Rodrigo está en otra división.
Esa no nos la enseña a nosotros,
no, a Dios gracias, él no hace ese tipo de fotos. Cuando le hace cuando te pones así con la U, los dos deditos, con la V de Victoria, o el morrito, sacando el morrito para que te haga la foto. Esas no son de Rodrigo, no señor. No, Rodrigo hace fotos de verdad buenas.
Es un poeta, haciendo fotografía.
Eso es, un poeta, muy bien. Mejor dicho, que Salomé no lo voy a decir yo. Salomé, ¿qué más vas a decir mejor que yo hoy?
Venga. Pues mira, mi noticia nos afecta a todos los almerienses, a toda la provincia, y son datos que ha dado el subdelegado de gobierno de Almería referente a la baliza obligatoria V16. ¿Sabe usted cuántas personas o cuántos vehículos tienen en Almería que comprar la dichosa baliza?
Pues déjeme decir, dígame si muchos o pocos, 500.000.
Pues
casi.
Sí, eso es que ha leído usted la noticia en Almería hoy.
Sí, es que lo leí ayer. 400. No quería decir, iba a decir 400 y pico, pero no quería chafarle a usted el placer de decirme casi, pero no.
497.000 almerienses estamos obligados a comprar la baliza, y de eso le voy a decir. Los datos son 396.000 y pico turismo, 57.000 y pico camiones, furgonetas 43.000, autobuses 860 y vehículos históricos 2.325. He hecho el cálculo más o menos aproximado de lo que se va a llevar.
¿Los pasos de Semana Santa no tienen que llevar?
Y pues no. Ellos llevan velas.
Cualquier día, no de ideas.
Llevan velas. Y velas eléctricas, muchos de ellos, ¿eh? No velas.
O sea, procesión
está
de Semana
bien,
Santa
esa
no
inversión
tiene que
tan
llevarla.
Importante para un dispositivo que luego ni se ve. Claro. Ni se ve.
Ni se ve.
¿Sabe cuánto cuesta
todo esto?
Yo
todavía no sé si se ve o no.
No se ve. Métase en internet y vea la cantidad.
¿Es que
la
has puesto en marcha, Catina?
Sí.
¿Y no se ve?
Es que lo hemos comprobado.
No se ve. Virgen. Además hay cantidad, hay
información. Yo pensaba que muchas discotecas se iban a ahorrar la iluminación poniendo todo el local, montones
de... 40 pavos, en vez de los giratorios, te ponen esa.
Se ven más las luces de emergencia del propio coche que la baliza.
¿Sabe cuánto dinero nos vamos a gastar? Pues haciendo una media, el bueno cuesta 60 euros, el barato chini cuesta 40. Entonces,
¿El chini?
Sí, además recomiendo que no tiene todas las garantías.
No compremos ese. Bueno, pues comprando el barato nos vamos a gastar 19 millones, cerca de 20 millones, 880 mil, cerca de 20 millones gastándonos 40 euros. Y si compramos el bueno nos vamos a gastar cerca de 30 millones los almerienses. Algo que es obligatorio, que nos obligan, pues si ahí le quitamos el 21% de IVA, que además tiene el IVA más alto, sí, Hacienda se lleva mucho para mí.
300 millones en toda España de IVA.
España.
El chini. ¿Y no es igual el chini que el otro, que el castellani?
El chini puede tener fallos de...
Mucho mejor.
Sí. ¿Qué hizo? Hablan también del peligro, algunos observadores, que existe de que muchos conductores intenten emular a Starkey Hutch, bajen la ventanilla
y echen a correr con el coche.
Pongan eso encima del coche y
se también lo...
¿Cómo te conoce Miguel Ángel? Que ya sabía que ibas a soltar.
No, ya sabía que lo iba yo, solo mirarle la cara. Ya sabes por lo que...
¿Saben ustedes?
¿Se lo puede poner uno en la cabeza si tiene prisa?
Como el...
Por ejemplo, los móviles, en el Mercadona, en la cola, tú, si tienes prisa, si llevas solo un producto, te lo puedes poner.
Qué buena idea.
Sin decir a nadie nada, y la gente cuando lo vea, ¿qué pasa este señor?
Sí. Vamos al médico de urgencias con el niño
por
malo,
ejemplo,
lo ponemos al niño.
Pero ahí estarían todos con el entre tanta, no destacaría.
¿Sabe usted también en cuántos países es obligatorio la baliza V16?
Sí.
¿De Europa?
Sí,
aquí. En ninguno.
Sí, sí, aquí.
En ninguno.
En España.
En ninguno.
En ninguno no, en España.
Exacto, solo en España.
Sí, y además, cuando...
Tiene falta de recaudar.
En Francia y en Alemania lo pueden usar como suplemento. Pero como suplemento, ni reconocen la conectividad, el GPS...
Bueno, esa es otra, lo de la conectividad es un chiste.
Solo tienen los triángulos obligatorios.
¿Y la ley pero eso es importante saberlo, no es ninguna tontería, porque imagínese, uno se va a recorrer Europa con su coche y va tan tranquilo porque lleva el chisme ese ahí...
Y no lleva los triángulos.
Y te pueden pegar un multazo del T14.
Claro.
Te
lo pegan. Igual que a ellos, igual que a los europeos, se les va a eximir de llevarlo aquí, a los españoles no nos van a eximir, seguramente fuera, de tener mucho que llevar los triángulos.
Es obligatorio, en Europa es obligatorio.
Además, las revistas de motor y todo esto, que estos últimos días están hablando mucho del tema, recomiendan no deshacerse de los triángulos. ¿Por qué? Primero, por lo que ha dicho Katina, la baliza no se ve en una recta. Además, hay infinidad de vídeos circulando por internet que lo demuestran. Pero si te pilla además en una curva o en una rasante, menos todavía. Con lo cual, lo ideal sería poner los triángulos para avisar de que hay un coche parado en el arcén. A ver, este es un invento que por...
¿Está todavía Pérez Navarro ahí al frente?
Sí, hombre, sí, es el inventor. Es el inventor de esta iniciativa. Esta baliza, por lo visto, se creó o se ha fabricado para las personas con minusvalía en los coches, de manera que, como no pueden bajar y demás, pudieran tener una forma de aviso. Dicen también estas revistas que hay que bajarse del coche para no tener ningún peligro si alguien le da por detrás o porque como no lo van a ver, que hay que poner la baliza y bajarse del coche.
¿Y el minusválido cómo lo va a hacer?
Estamos en las mismas.
Y se basan en que el dato que dan es que hay 25 atropellos de este tipo producidos por
no, este de este tipo no, 25 atropellos.
En toda España, en toda al España, año.
Pero no dice de qué son. Y ya,
eso lo coge la mente infantil de la izquierda y te lo convierte en un drama. 25 claro. Personas que desde el año 1837 van 3.800 vidas humanas ya. Pero, y la hemos jodido, claro. Pero, 3.800 padres que se han quedado sin hijos o hijos sin padre. Te lo coge la izquierda y te lo hace. Y te hace
claro,
eso.
Pero teniendo en cuenta ese dato, también sabemos que más del 70% de esos atropellos se producen en zona urbana. Con lo cual, ¿con qué nos quedamos? Es un sacaperras.
Aquí hubo un alcalde que en la autovía se lo llevó para adelante un camión, sí, sin matarlo, sí, pero lo dejó bien arreglado, ¿sabes? Se pasó a punto de matarlo, a punto.
Un camión.
Salió a auxiliar a otro coche, este hombre.
¿Y la norma señala dónde tienen que poner el dispositivo ese los coches descapotables?
Vamos, las capotas de tela ya me explicará.
Por ejemplo, ¿no? Es algo que...
Sí, no se puede. No,
también se pueden averiar, vamos, por muy buenos que sean.
Siempre nos quedará la cabeza, Javier.
Siempre. Ya te digo que para en la lista de la compra, cuando estás en la lista para pagar en la tienda, te lo puedes poner. Bien, muchas gracias, Salomé.
De nada.
Javi.
Bien, pues recuerden ustedes las veces que le hemos hablado del recorte del trasvase Tajo Segura, ¿no? Una amenaza y una norma que el Ministerio para la Transición Ecológica se sacó de la manga y que va a suponer 100 hectómetros cúbicos menos de agua a todo el sureste de España y 4 menos para nuestra comarca, para el Levante almeriense. Pues bien, no ha entrado todavía en marcha, suspendido de momento. ¿Y suspendido por qué? Pues...
Bueno, pero... pues bien, no ha entrado todavía en marcha, es bueno, ¿no?
Sí, no se ha desechado. Eso tiene que empezar en 2027
bueno,
a funcionar.
Es bueno en el sentido que no han recortado.
Que no han recortado.
Y que parece todavía... como si fuera una promesa incumplida y hay que hacerla cumplir.
No.
Todavía no lo han hecho. Bueno, está bien que no lo hayan hecho. Sí,
tenía que haber empezado porque el palo gordo está previsto en 2027, pero llevaba se iba a imponer de manera gradual.
Has dicho implementar, ya está a punto.
Estaba a punto, casi con la implementación.
Se iba a imponer
de manera gradual. Como eso lleva implícito castigo.
Desde el 1 de enero de 2025. No se ha mermado en este año. Al contrario, con las lluvias que tenían ahogada a media Castilla-La Mancha y Madrid casi entera, pues están en nivel 1. Encima están llegando más de los 200 hectómetros cúbicos de media que suelen venir al año. Pero ha ocurrido que no saben por qué todavía los regantes no se han puesto en marcha. Y el segundo tramo dicen que es muy posible que empezaría el 1 de enero del 26, que va a ser muy difícil que se pueda poner en marcha el segundo tramo, porque se requiere que sea refrendado por las Cortes Generales de España, por el Congreso de los Diputados. Y con la mayoría tan minoritaria que tiene ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez...
Sí, pero...
Pero yo no me fío de eso.
Claro, lo único que podría fallar, desde luego, no sería un socialista de Almería.
No,
se votaría que sí, que es de recortara. Ni un socialista de
pero y lo de que se juntan
Alicante
por Cataluña.
Pero sí podría a lo mejor fallar, porque sus intereses vayan por donde vayan, los... aunque no creo. Estos de la marea esta que tienen en Valencia, lo que sea,
Compromís.
los de Compromís.
No, Compromís, lo que sea, un recorte de agua para el Levante.
Pero, que está Alicante. Es que está Alicante. Alicante se lleva la mitad que Murcia casi de agua. O sea, la mitad quiere decir, el grueso se reparte entre Alicante y Murcia. No en Almería, que aquí no nos defendió nadie.
No, nadie. Bueno, no nos defendió nadie, ni en hilo tempore, cuando a nadie se le ocurrió reivindicar los 100 hectómetros cúbicos que iban a venir en un principio, en el primer plan que había previsto. Para la provincia de Almería venían 100 hectómetros cúbicos y se han quedado en 8.
Recuerdo una anécdota que cuenta Lorenzo Belmonte cuando se estaba en el estado original de todo esto y se llegó el momento de decir a qué le toca a cada uno, que no sé por qué él, a través de Confederación, lo supo y se presentó allí. Y la única persona de Almería que había allí, no sé si están otros presidentes de comunidad o eran grandes personajes de la administración de cada región, pues él se presentó allí y de ahí la porque él quería que algo, él quería, como diría, bendecir la poca agua que ya había conseguido previo a que se inaugurara, porque ya llegaba a Pulpí un poquito de esa agua, que todo eso se bendijese y que se quedara. No solo así, o sea, no solamente de palabra, oralmente, sino a través de un documento que garantizase por los siglos de los siglos agua para Pulpí, y se presentó allí. Y creo que fue la única persona, igual hay algún detalle que se me escapa, pero en fin, es lo que yo quiero recordar, que él lo ha contado muchas veces, que él era el único almeriense que estaba allí a la hora del reparto. Entonces, quiero decir, es que no nos ha defendido él. Porque iba a defender una parte de Pulpí, todavía no estaba creada la Junta Central, no estaban organizados los regantes, quiero decir, que cada uno iba a salvarse. Y él iba a salvar Pulpí en la medida que podía, porque no había una organización. Pero claro, había un gobernador civil de Almería o quien fuese, había un representante, no sé si en aquel momento ya la autonomía estaba en marcha. Allí no fue nadie, excepto Lorenzo Belmonte. Y eso no cuenta. ¿Qué podemos esperar?
Si había diputados. Si había diputados en el Congreso. Y había senadores. Que no.
Como ahora. Ninguno. Como ahora.
Exactamente.
¿Quién va a ponerse en contra del recorte del Tajo en Murcia? ¿Se va a poner en contra el PP? Sí. ¿Se va a poner en contra en Alicante el PP? Sí. ¿Y Vox? ¿Se va a poner en contra en los dos sitios? ¿Y en Andalucía? ¿Se va a poner en contra el Partido Popular? Pero se va a poner en contra a alguien más. Pero estos se van a poner en contra porque están en contra de ese gobierno.
No, exactamente.
Porque están en contra de ese gobierno. Ya te digo yo que yo no sabría exactamente a qué jugada apostar si el gobierno fuese del PP y decidiese recortar. ¿Qué harían los diputados de aquí, del Partido Popular?
Porque recordemos, los diputados del Partido Popular en Castilla-La Mancha votan todo lo que pone Paje encima de la mesa para luchar contra el trasvase Tajo Segura.
Claro.
No lo olvidemos, ¿no?
Claro, claro. Entonces, en definitiva, que queda suspendido de momento. El recorte, aquello que va a significar que llegue menos agua al sureste español. Uh-huh. Pero esta es una situación enormemente desventajosa. Y lo trataré de explicar muy rápido. Si tú a tu oponente le dices que no a todo, una enmienda a la totalidad, es decir, tú el trasvase es que no lo vas a tocar. Y la pugna está entre lo quito y la otra parte que dice que no lo quitas. Digamos que hay una posición moral de fuerza que puede acabar en una en un espacio entre uno y otro, el 50, el 40, es decir, salvar algo.
El regateo.
Pero si tú ya das por hecho, porque además las sentencias no te acompañan, es decir, y no te acompañan las sentencias, ojo, muy importante, porque este gobierno se ha dedicado a legislar en ese sentido. Entonces, cuando legislas, el juez no puede más que aplicar la legislación. Si este gobierno hubiera legislado más trasvase del Ebro, perdón, más trasvase del Tajo, cualquier persona que fuese a disputar un asunto judicial con este tema, lo ganaría. Y por tanto, lo que dice la ley es lo que ha dictado el Congreso de los Diputados y es lo que ha decidido el Partido Socialista y las fuerzas de izquierda que le acompaña, este Frente Popular que tenemos. Y estos han dicho de recortar y los jueces no pueden hacer otra cosa. Pero si tú te pones en una posición de aquí no me quitas ni una gota de agua, siempre estarás en una posición de mayor fortaleza que si ya te colocan en otra posición inferior, y es que aceptas el 50% y estás peleando para que el 50% no te lo quite. O sea, ya has aceptado que el recorte se va a producir. Por lo tanto, tu posición no es tan ventajosa, no es tan potente. Tú ya has aceptado que has perdido el trasvase o por lo menos una parte de él. Y entonces yo eso aunque quisieras hacer otra cosa, es verdad que están las sentencias, pero esto ya te coloca en una posición de inferioridad frente al otro. Bueno.
Pues, a ver cómo quería acaba. Preguntarle también a Javi por el tema de medio ambiente y cómo ha afectado esa decisión que ha tomado medio ambiente al barranco de la Higuera de Villaricos. Se produjo un encauzamiento hace 30 años y ahora medio ambiente
más
dice
de 30 años.
Que
era alcalde Antonio Llaguno entonces, en aquella época.
Hombre, habrá una placa por allí.
Pues no sabemos si se la ha llevado el río.
No creo. Pero el barranco ese no se sale, ¿no?
O depende, ¿se la han puesto dentro del tunelillo del...?
No, Antonio no se hace esas faenas sí mismo.
No, pero también recordemos una cosa, hay que decir, en puridad,
lo pondrá
las placas no existían, Antonio Llaguno no era proclive a poner placas hasta más recientemente, fue cuando volvió el Partido Socialista a gobernar con Antonio Fernández Liria.
Y se dio cuenta que no las había puesto. Dice, sí, ¿y ahora cómo? ¿Dónde está el alcalde para el recuerdo?
Exactamente, un fallo en el principal fallo de toda mi gestión.
Ojo, Antonio, no te lo tomes a mal, es que ha salido tú, pero no te preocupes que estáis todos ahí, a todos os gustan las placas, no solo Antonio.
Sí, sí. Bueno, es que ocurrió eso, ¿no? Hasta el punto de que en algunos sectores de Cuevas de la Almanzora a Antonio Llaguno empezaron a llamarle Plaquito el Chocolatero.
Venga, ya, eso ya lo sacamos aquí tú y yo hace tiempo. Plaquito el Chocolatero. Sí, sí.
Bueno, que incluso el ayuntamiento se han tenido que enfrentar una sanción, ¿no?
Sí, una sanción que le ha impuesto el 29 de agosto, le llegó la sanción al ayuntamiento de Cueva de la Almanzora, 3.000 euros y deshacer 3.000 euros y deshacer ese encauzamiento y quitar incluso un parque que había encima, ¿no? Del barranco de la Higuera. ¿Pero qué dice que ha hecho el ayuntamiento? Según el alcalde, van a recurrir esa sanción porque dice, no se la explica. Dice, si cuando se encauzó ese barranco había un informe de medio ambiente que lo permitía, que se permitía encauzar, un informe positivo de Confederación también, de toda la distancia administrativa. Ahí, cómo ahora nos sancionan por algo que se ha hecho siguiendo su buen parecer y buen criterio,
¿no?
Y su buena recomendación.
Claro, y dice que si quieren quitar el parque que lo pague la Confederación.
Y
¿no?
De hecho también, incluso cuando se modificó el Plan General de Ordenación Urbana en 2008, creo que me dijo Antonio Fernández Liria, también se recogía ese encauzamiento que ya estaba hecho. Y todas las administraciones, todas las instancias informaron favorablemente. Así que si ahora quieren que destapemos ese cauce, pues que lo paguen ellos. El Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora no va a invertir ni un céntimo.
¿Cuánto cuesta devolver todo a su estado original?
Ni se lo han planteado, ni lo han, de momento ni han estudiado, ni han encargado ningún estudio para eso, porque piensan que ellos por lo menos no lo van a hacer.
Confederación se viste de gloria por aquí a menudo. Uh-huh. Fíjate que tampoco tenemos aquí grandes ríos ni grandes leches. Bueno, tenemos un montón de cauces de ramblas. Sí. Es verdad que tenemos muchas ramblas. Pero esta gente cada vez que habla sube el pan. ¿Cuántas obras ha hecho Confederación que conozcamos? A ver, no quiero hacer esto como que han hecho por nosotros los romanos y para criticarlo y luego resulta que...
Empezamos. Bueno, han hecho...
Que lo hicieron todo. Vamos a ver.
El encruzamiento de la Rambla Nogalte no, pero el partidor que hay un poquito más arriba...
Sí, pero eso está sin terminar. Ya. Una media, es como si te hacen medio pantalón, Javi. Vete con medio pantalón, ¿a dónde vas? No puedes ir a ninguna fiesta. O pues, sí, o tú sí vas con medio pantalón.
Una pierna, no, mando una pierna nada más, la otra la dejo en casa.
Moda.
¿No? ¿Qué vamos a hacer? Uno se tiene que adaptar a las circunstancias que...
O medio traje, que a la boda.
O medio chaleco. Me acuerdo, no al decirlo de medio traje, no ¿se acuerda ser. Usted de un grupo que se llamaba La Romántica Banda Local?
Hombre, claro.
Me recuerdo un vídeo que tenían, que el cantante salía, claro. Carlos Faraco, se llamaba, con un traje que la mitad era negro y la otra mitad rosa.
Sí.
¿No? En un vídeo que había en aquella época.
Sí, sí, era muy moderno.
Hablamos de años 76 o 77, sí, o por ahí.
Esto luego se ha normalizado, que una palabra a mí me gusta mucho, se ha normalizado más después de que salga ya con una eso, parte
pero,
y otra.
Pero entonces no sucedía.
Entonces nadie se atrevía a hacer algo así. Coño, era
se sorprendía.
Un atentado algo, contra la moda o contra el buen gusto.
Era algo bastante sorprendente.
¿Sabes? Sí, sí, sí. La romántica banda local. Joder, sí.
No me gusta el rock.
Entonces resulta que... te estaba diciendo que se cubre de gloria Confederación por aquí, se cubre de gloria. Lo que sabemos de Confederación, lo que tiene que ver con Confederación, es que las laminaciones de ríos pendientes no salen, ¿no? Eso lo sabemos, no sí. Salen.
Bueno, la laminación del río Anta no le corresponde a ella, pero el encauzamiento de la Rambla Nogalte sí.
Vale, pues se lleva prometiendo que lo va a hacer.
Confederación Hidrográfica debió admitir que se construyera la desaladora del río Almanzora allí donde se podía inundar, porque esa obra requirió por necesidad, no sé si un informe de los amigos de la UNESCO de Pechina, pero de Confederación Hidrográfica del Segura sí.
Sí, sí, sí.
Bueno,
no es
broma.
El puente de Huércalovera.
Porque para el puente de San Isidro... Fue requerida, ¿no?
En ese ímpetu por buscar opiniones y llevar la democracia y la voz del pueblo a las opiniones, a las grandes decisiones estatales, decidieron recurrir a la
Asociación de Amigos de la UNESCO de Pechina.
¿Qué piensa usted del puerto de San Isidro? Si quiere usted que puede causar un daño irreversible en la vida de las personas.
Del saber, del conocimiento.
Y de la humanidad. Y de la humanidad. Sí, y entonces los amigos de Pechina opinaron que dijeron que no pasaba nada en Pechina, no tenía ningún problema.
Construyase ese puente.
Eso es cierto, quiero decir. Aparte lo estamos contando de esta forma, pero se recurrió a ellos como así al tuntún, decir, 16 opiniones necesitamos para esto, para rellenar el expediente. Por a los amigos de Pechina, por ejemplo. Está bien, para el puente la rotonda de San Isidro. El puente y la rotonda de San Isidro. ¿Tienen la lista por ahí de los alcaldes accesibles y buenos y los menos buenos? ¿Y a los que no llaman los buenos?
Pues no sé si llaman bueno a algún alcalde, por ejemplo, ¿no? La verdad.
¿Te imaginas Alfonso el Bueno? Por ejemplo,
o el Batallador, ¿no?
Domingo el Bueno. Sí, sí, sí. Coño, suena muy bien, ¿no?
Sí, porque no hay ningún Guzmán, ¿no?
Salvador el Bueno. Salvador el Bueno. Salvador el Bueno. Rosmari la... ¿Cómo le ponen?
Panadera.
La mejor.
La mejor. The best.
The best. Sí, ahí hablan en inglés, es verdad.
The best, sí. Ahí hablan en inglés. Bien, pues a ver si lo traemos mañana y le damos un repaso si hay que hacer alguna modificación.
Pues
tenemos en el cero tenemos a Fran de Mojácar.
Sí, 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 sí.
Que es el hombre bastante lleva con lo de la variante y contar que ha sido la mejor idea que se le ha ocurrido al ayuntamiento pagarla primero entera y después la mitad.
Y al otro Fran pues, también lo teníamos muy muy bajo.
Pero Fran, claro, eso hay que modificarlo. Fran ha mejorado sustancialmente.
Y yo lo siento, pero Domingo Fernández hay que bajarle un poco la nota.
Un poco,
porque
¿no?
Últimamente no hay manera de poder localizarlo. ¿No, Javi?
Fíjate que a Domingo le debemos...
Pues yo hablé con él ayer, lo llamé. Y...
Sí, pero no, no, se trata, no, pero se trata de algo que se mantenga en el tiempo. No vale que un día le llamas y le pilla bien. Yo le mandé una foto no hace mucho, ni respondió ni nada. No era un asunto exactamente personal, pero es que no hace ni caso el tío. El tío no hace ni caso.
Y hay otro
que... Y lo recuerdo todavía la intensidad con que me puso aquí cuando sacamos lo del millón de pavos que había que pagarle a los policías locales, según el sindicato, que nosotros no lo habíamos dado. Y el tío se salía en la antena del alcalde y dice, ¿lo has visto tú? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Casi como hablaba, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Pero tú lo has visto? ¿Tú has visto la sentencia? ¿Tú lo has visto? ¿Lo has visto? Miguel Ángel, ¿tú lo has visto? Así hablaba, ¿no? Y yo decía, hostia, que no. Pero vamos a ver, creo que el periodismo no funciona así, que el periodismo funciona porque el tío, que es una voz acreditada, que es el sindicato, ha dicho esto y nosotros somos meros transmisores. Pero tú lo has visto, lo has visto, lo has visto, lo has visto, Miguel Ángel, lo has visto, lo has visto.
Y ha dicho que hay una sentencia y que multiplicado por 18 o por no sé cuánto, pues saldría ese número.
Tío, es que lo oí el otro día y digo, madre mía, el que no conozca esto me está pegando una paliza aquí el domingo, que no vea, y yo no sé defenderme o qué. Y pero no llevaba razón, porque yo no necesitaba ver aquello. Y es verdad que no existían las sentencias, pero sí había una declaración de un señor que era el representante de ellos, que había dicho que estaban las sentencias.
Es que no era un cualquiera, era el portavoz sindical.
No eran los amigos de Vecina,
no
habían llamado para... No,
completamente.
Era alguien... ¿Quién era?
Alguien cualificado.
Muy bien, Javier.
Recordar que quedamos pendientes también de hacer esa misma valoración con la oposición de los pueblos.
Sí, sí,
ya les tocará,
sí.
Ya les tocará.
Sí, sí, sí. Muy bien. No perdáis, por favor. Yo la tengo, sé dónde está la lista, mañana me la voy a traer. ¿Mañana es viernes? Sí, mañana me la voy a traer.
Mañana es jueves.
Vale, pues también me la voy a traer.
Aunque sea jueves.
Jueves y viernes. Katina, por favor, esto ya aquí no... La sonrisa fuera, porque esto es un tema serio.
Ya se queda lo
a
bueno.
Todo lo demás es serio. Vamos, también, pero se puede abordar con un poco de... Una cotita de alegría, pero esto no.
Bueno, pues hoy nos hemos hecho eco de informaciones que aparecen en toda la prensa nacional, en la regional, en la provincial, y hablan de que la Guardia Civil apunta en su investigación, la del menor asesinado en Carrucha, que la pareja de la madre habría violado y golpeado hasta matar al niño, según se desprende de esa investigación. Que no descarta incluso que la madre fuese testigo de una parte de la agresión. Según los investigadores, el hombre aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas y al cuidado del menor en el domicilio que compartía con su madre, y en una ocasión habría incluso llegado a fracturar un hueso del brazo del niño. Tal y como señala el auto, sobre las 11 del pasado 3 de diciembre, día en el que sucedieron los hechos, la progenitora se fue a preparar comidas al kiosco en el que trabajaba, dejando solos en la vivienda a su pareja y al niño. El hombre habría aprovechado para violar al menor y golpearlo en el abdomen y otras partes del cuerpo. Una agresión que, según el informe preliminar de la autopsia, había provocado la muerte de la víctima a causa de un shock hipovolémico, desgarro hepático y un politraumatismo abdominal con derrame intestinal. La Guardia Civil considera además que la madre podría haber presenciado al menos una parte de esas agresiones, ya que sobre las 12 de la mañana habría regresado al domicilio después de que su compañero le trasladase que el niño se encontraba mal. Acudió inmediatamente.
Que cojones, llama a la madre y va a decir, el niño es que se encuentra mal, claro. Le da un poquito de fiebre, trae algo.
Acude directamente.
Lo había paleado hasta reventarlo.
Acude ella directamente al domicilio en torno a las 12 de la mañana, lo que hizo pensar a los investigadores que incluso podría haber estado presente en alguna de esas agresiones. Ya a las 3, sobre las 3, 3 y media de la tarde, los dos, con el cuerpo del niño en una sábana, salen de la vivienda para ver en qué lugar van a depositar el cadáver.
Bueno, señoras y señores, están ustedes en el Tiempo de Noticias, Radio Actualidad. Vamos a parar un momento y volvemos, porque queremos hablar con el sindicato médico, no tanto por el seguimiento de la huelga de sanidad de ayer, que está bien saber, hay cifras tan encontradas como separadas en el porcentaje de seguimiento, sino vamos al origen. ¿Por qué se manifiestan ustedes? Y ahí engarzamos perfectamente con nuestras listas de espera. Porque eso será también parte de lo que se supone que discuten los médicos de la administración. Es decir, en qué entorno laboral están desarrollando su trabajo y qué resultados, si un profesional se siente satisfecho con la tarea que está haciendo, cuando en el entorno hay una sensación de malestar, amarga, de que la administración de la sanidad no nos está dando el servicio que nos dicen que nos corresponde y que para eso nos hacen pagar todos los meses y, en fin, nos proporcionamos un estado de bienestar. Es bienestar que te vea el médico 500 días después de pedir una cita. Se puede decir que es una buena administración aquella que un día se felicita porque con un ecocardiograma, un aparato que te hace un ecocardiograma, ¿no? Resulta que la lista, que no había manera de bajar, de enfermos del corazón o de personas que padecen alguna o que creen que padecen alguna, te lo han rebajado prácticamente cero. ¿Se puede uno felicitar y decir qué alegre estoy cuando 3 días antes no teníamos eso y esa era la solución? Cuando 1 año antes esa podía ser la solución y no la tuvimos. Bueno, hablaremos con Francisco Rodríguez del Sindicato Médico y está también José María Martínez de Algo, que llega todos los jueves, y están las noticias que nos acompañan y están ahí también para contarlas y desarrollarlas.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Únete al Club Sabores Almería. Diputación te invita a formar parte de la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, participación en catas y muchas sorpresas más te esperan en el espacio gourmet de Sabores Almería. Más información en Paseo de Almería 34 y en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Es cuestión de avanzar, de apostar por la innovación, de unir tecnología y emoción. Nuevo Audi Q3 con pantalla panorámica, tecnología digital Matrix LED y nuevos motores híbridos enchufables con hasta 119 kilómetros de autonomía eléctrica. Nuevo Audi Q3 ya disponible en tu red de concesionarios oficiales Audi. Déjate impresionar.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ayer hablábamos con José Luis Martínez, que es abogado del abuelo del niño que ha sido asesinado. Podemos decir asesinado, supuestamente asesinado, si quieren ustedes. Ese niño tenía signos de violencia, le habían dado una paliza y habrá falta determinar quién. Apunta el auto que apunta a que la madre no defendió al niño. O por lo menos las cosas le sobrevinieron de tal manera que ya no. Pero en cualquier caso, el maltrato al niño no era una cuestión de un día. Todo indica que a ese niño le pegaban palizas a menudo. La madre no podía estar siempre ausente. Y cuando llegara la madre, algo tenía que ver. No sé. Ayer José Luis, hoy digo que el auto, y ahora entro con otro, el auto dice que el que probablemente mató al niño a golpes fue el compañero de la madre, el novio de la madre, y los hechos ocurrieron de esta manera, según parece.
Apunta que la actual pareja de la madre habría estado violando y golpeando reiteradamente al niño desde las 11 de la mañana del día de los hechos hasta acabar con su vida.
A las 11 de la noche. Sí. A las 11 de la mañana, 12 horas antes, la justicia cree saber que ya habían empezado a pegarle a esa criatura, seguramente, o habían reanudado pegarle, porque esa criatura le pegaba más veces.
Sí, al parecer todo indica que la madre estuvo presente en esos momentos finales sin que esta interviniese para absolutamente nada. A las 3 de esa tarde es cuando los dos se dirigen con el cuerpo del niño a una playa para tratar de buscar un lugar donde ocultar el cadáver.
Más que una afirmación, ¿cómo es posible que todo ocurriera en un entorno donde todos creían, sabían,
la entrevista de ayer con José conocer, Luis Martínez.
Y sin embargo no ocurrió nada para proteger al niño? Eso ahí sí creo que podrá usted ser un poco más amplio, ¿no?, en su respuesta.
Sí, si usted se refiere a esa es contundente, ya lo fui antes. Es decir, a ver, La Rucha no es un municipio que pueda estar hablando de un Madrid y un Barcelona, ¿no? Es una población que dentro de lo que eso no es una localidad muy grande, y lógicamente lo que nos sorprende es que de repente aparezcan grabaciones, aparezcan donde se ve el niño, no sé si la han visto, tapándose como que del supuesto este señor de que está ingresado en prisión provisional. Es decir, unos hechos que obviamente que lo veían solo yendo al colegio con 4 añicos, que lo veían con hematoma. Es decir, a ver, lógicamente entendemos que partimos desde que él ha fallado el centro educativo. No voy a echar a nadie, no voy a echar las culpas a nadie, porque esta acusación particular, lo primero que no. Y al abuelo decir, el abuelo no quiere ahora mismo ejercitar ninguna acción legal contra nadie, lo que quiere es contra los autores de aberrante hecho que se ha sucedido.
Sea su hija, incluido su hija.
Sí. Es decir, mi cliente si dice que se aclare todo, si ha sido su hija también, pues que pague el lo que tenga que pagar, lo que estipula el Código Penal y todo el peso de la ley sobre su hija. Porque, como él dice, pues hombre, le han arrebatado a su nieto de 4 añicos, que lógicamente, pues vamos, no sé si lo han visto ustedes, pues una preciosidad. Y pues,
sí, lo hemos visto. Sí, lo hemos visto. Este señor, su cliente no es uno de los que también estaba en ese grupo de personas que podían haber visto y no vieron, o podían haber hecho y no hicieron.
Mi cliente estaba en Guadalajara, mi cliente trabaja en la construcción, mi cliente, digamos, pues él habla con el nieto, habla con la madre, habla con la que estaba más cercana, es la tía abuela, pero claro, la tía abuela también, cuando detecta un hecho, que el menor presenta unas lesiones a la altura de la cabeza y obviamente le lleva un gorrito puesto, pues entonces le hace una foto a ese menor y se persona en dependencia de la Guardia Civil de Garrucha, le comenta lo sucedido, pero pues claro, curiosamente no se activa nada, es decir,
dicen que tiene que... Pues igualmente, si lo ha hecho mi partido y le...
O que el médico imparte lesiones, pues, a ver, estamos, es decir, ya ahí mismo entendemos que es lo que estamos hablando. Yo no voy a tampoco a entrar en crítica a nadie, ni ningún miembro de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, ni a nadie. Simplemente porque todos sabemos que cuando se denuncian unos hechos, aunque sean verbales, pues se debe de activar, ¿no? Se debe de actuar, se debe de comprobar qué ha sucedido, qué ha pasado, dónde está ese menor, vamos a ir a entrevistarnos y vamos a cogerlo, lo vamos a, si lleva lesión, lo vamos a llevar al centro de salud. Si el médico nos dice que sí, que existe unos malos tratos, pues se procederá a la detención pertinente y lógicamente a adoptar medidas. Para eso están los servicios de protección de menores, servicios sociales, que aquí no va a hacer falta porque va a estar el abuelo se va a hacer cargo de su nieto.
Entonces, claro, la denuncia, ¿no? ¿Usted cree que la Guardia Civil tenía que haber ido un poco más allá?
Hombre, yo sé que la Guardia Civil es un cuerpo ejemplar, un cuerpo competente, un cuerpo que sé que hacen su trabajo con el mayor esmero posible, pero bueno, ahí no sé lo que pasó. Yo le comento a usted lo que me dice la tía abuela, ¿no? De decir que llega allí, le comenta todo y que finalmente, pues lo único que ella puede hacer es eso. Porque se ha discutido también en los medios que si podía haber hecho mal la tía, que si, a ver, vamos a ver, yo como decir, no tengo potestad sobre ese menor, ¿no? No tiene su madre. Obviamente lo único que me queda es decir, para acudir a donde pueda acudir a los servicios policiales, en este caso, y denunciar un hecho.
Todo el mundo se pregunta, y a lo mejor, la pregunta no es que sea descabellada, otra cosa es que quizás se esté poniendo el foco donde no es. Pero todo el mundo se pregunta, a ver, todo el mundo, yo creo que abundantes, un número abundante de personas se pregunta, ¿en el colegio no se notó nada? ¿Nunca hubo una consulta o una, se elevó una queja por alguien a la dirección? ¿Los servicios sociales tampoco se percataron de nada? ¿La Guardia Civil no va a actuar, o la policía no va a actuar con el solo hecho de llevar una foto y decir, este niño le está pasando algo? Oiga, o pone usted una denuncia o no. Y claro, poner una denuncia supone que este familiar queda expuesto a unas circunstancias frente al otro familiar, que es el que señala, pues bastante incómodas. Y alguien diría, pues da igual, porque al niño hay que salvarlo. Sí, pero tú vives en ese momento y tú dices, cuando ponga esta denuncia y vaya a casa, igual me están esperando y voy a tener allí, ¿saben, no? Se va a ocurrir allí una verdadera batalla familiar. En fin, las cosas y las circunstancias son las que son. ¿No es suficiente con decir, pasa algo para que las cosas...? O sea, basta que una señora, una mujer, levante la mano y diga, ay, para que se ponga en marcha todo el procedimiento y encarcelen a un tío que no ha hecho nada. Pero un niño no. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Ni una cosa ni la otra. Digo yo, por moverme en un ambiente que a mí me parece de normalidad, no de anormalidad, como es el que tenemos en España, en el que no vale lo mismo una hostia de Juan que una hostia de Antonia. No vale lo mismo. se cotiza mucho más para ir a la cárcel la de Juan, o se cotiza para que mucho más para que la fuerza del Estado llegue a proteger la de Antonia. Bueno, otras noticias del día de hoy, si no hay nada que añadir a esto.
Sí, no hay nada que añadir, porque ya son detalles demasiado escabrosos que preferimos evitar, ¿no? Todo lo que cuenta el auto. Bueno, pues seguimos en el ámbito comarcal, o que tiene que ver también mucho este asunto con los regantes, porque de momento, no habrá más recortes en el trasvase del Tajo. Ya saben que ese recorte había previsto rebajar los 200 hectómetros cúbicos hasta los 100 hectómetros cúbicos de agua, pero de momento esta medida queda aplazada. Así lo ha comunicado el Ministerio para la Transición Ecológica, y se decide esperar a que salgan todas las sentencias pendientes sobre los recursos contra la nueva regla de explotación del río. La comarca perdería 4 hectómetros cúbicos para riego con esa nueva norma, que, insistimos, de momento no se va a aplicar.
¿Y no se va a aplicar porque hay algún problema técnico? ¿No se va a aplicar porque de golpe se han convertido en gente generosa en Castilla-La Mancha y en el gobierno de la nación? ¿Por qué no se va a aplicar? ¿Por qué?
Porque de momento dicen que van a estudiar todos los recursos que he presentado.
Van a estudiar. Ya en una posición de desventaja, porque ya aceptamos que nos van a recortar. Cuando tú no aceptas que te van a recortar, sigues en una posición de vamos a ver quién gana. Pero esta ya está ganada. Ahora ganar para los que están aquí abajo, es decir, para los que estamos en el sureste, y ojo que nosotros, porque nadie nos ha defendido, esto nos toca casi tangencialmente, pero lo tangencial es tan importante cuando estamos en un estado de sequía de 5 años, que si llegaran 10, 15 hectómetros cúbicos, 25, nos harían unas personas felices. Pero esto no ocurre. Bueno, vamos con el tema de la protesta sanitaria de ayer, porque tenemos invitado.
Perfecto.
Tenemos invitado. Ya está por ahí el representante del sindicato médico.
Bueno, pues mira, fíjate qué diferencia entre los datos que aporta la administración a los datos que aportan los sindicatos. Ha habido, según el delegado de salud de la Junta de Andalucía, el delegado provincial, una escasa incidencia de la huelga médica en nuestra comarca. Pero ayer informábamos que fue secundada por, bueno, él ha informado que la de ayer fue secundada por menos del 10%, y que hoy, que continúa la huelga, será secundada por el 12%. El sindicato médico ha elevado la cifra al 90%. Del 10, que es lo que da el delegado, al 90% esa incidencia en el ámbito provincial.
Tenemos a Juan de la Cruz.
La incidencia de la huelga de los médicos en el área de gestión sanitaria norte en el primer día de convocatoria ha sido inferior a un 10%. Desde la Junta de Andalucía queremos exigir la retirada del borrador del Estatuto Marco presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de su ministra de Sanidad. Es un texto ideologizado, improvisado y sin financiación, que pasa el problema a las comunidades autónomas. Lamentamos que la falta de capacidad de diálogo haga que muchos pacientes de la sanidad andaluza y almeriense sufran la inoperancia del gobierno de Pedro Sánchez. Los médicos están frustrados por una política que lleva el gobierno central a través de su ministra. Y es una mala noticia para los ciudadanos de la pésima política sanitaria del gobierno de este gobierno central. Exigimos a la ministra la retirada inmediata del Estatuto Marco y que se siente con las asociaciones de médicos, sindicatos y también con las comunidades autónomas para establecer un Estatuto Marco que sea factible para solucionar uno de los problemas más grandes que tenemos en España, como es la falta de facultativos.
Bien, Estatuto Marco. ¿Sabemos lo que es un estatuto marco? Yo no tengo ni idea de lo que es un estatuto marco. Me suena. Yo no estoy metido en ese mundo. Pero, a ver, apliquemos. Estatuto marco será la línea general a partir de la cual se harán otros convenios, estatutos, o, en definitiva, derivarán normas, pero hay un estatuto marco. A partir de ese surgirá todo lo demás. No sé si es correcto. Don Francisco Rodríguez, portavoz del sindicato médico en el Hospital La Inmaculada. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es el estatuto marco?
El estatuto marco, vamos a ver, igual que existe el estatuto básico de los trabajadores, pues el estatuto marco es una prolongación, pero autónoma, podríamos decir, del estatuto básico de los trabajadores, que se aplica al personal estatutario, o sea, a los sanitarios, al 95% de los trabajadores del sistema sanitario español. Y entonces tiene otro nombre, se llama Estatuto Marco del personal sanitario de los sistemas de salud, ¿vale?
O sea, eso afectaría a sus remuneraciones y sus condiciones de trabajo.
Las remuneraciones son comunes a nivel central, generalmente las de nómina. Vamos a simplificarlo un poco, las de nómina que se cobran todos los meses. Y luego hay unas retribuciones que adicionales por las, lo que hemos llamado toda la vida, guardias, ¿vale? Y esas dependen de la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Bien, o sea que cada... aquí no vamos a entrar en una guerra política, si el gobierno central, que si el gobierno autónomo de Andalucía, cada uno tiene sus propias responsabilidades, ¿no?
Sí, bueno, pero a mí eso no me... créame, no creo, yo creo que esto nos interesa regular. A mí me interesa mucho, y no sé si usted está de acuerdo, ustedes han protestado por una cuestión que afecta a sus condiciones laborales.
Exacto.
Bien. Disculpe la pregunta, pero no pretende hacer daño ni fuego, pero ¿ustedes no protestan por la lista de espera y la gente que está esperando?
Nosotros, vamos a ver, aquí cada uno protesta por lo que tiene que protestar. Nosotros protestamos por nuestras condiciones laborales. Si yo protesto por las listas de espera, yo tengo que quitar listas de espera cuando trabajo, pero lo que no soy es una máquina. Yo no puedo estar trabajando indefinidamente para quitar listas
sí,
de espera.
Pero la protesta...
necesito unas condiciones de trabajo dignas. Y yo trabajo por turno o trabajo en la guardia con las urgencias. Pero para quitar listas de espera, nosotros no vamos a protestar contra la lista de espera. Evidentemente queremos que se quiten, pero no a costa de nuestras condiciones laborales,
es
evidentemente.
Que desde la perspectiva, claro, desde la perspectiva del ciudadano, lo que a ustedes les pase nos puede importar, pero sobre todo lo que nos importa es que no nos atienden cuando vamos al médico, nos mandan a 500 días, 400 días de espera.
No se atiende al ciudadano cuando es una consulta programada. En la consulta urgente siempre se atiende sobre la marcha. Eso está asegurado.
Bueno, a ver, no sé, creo que no lo he entendido bien. ¿No se nos atiende, perdón, cuándo?
Inmediatamente en una consulta programada, que ese es el gran problema, las consultas programadas. Claro. Las consultas programadas con el especialista o incluso con el médico de cabecera. Pero no es el tema de la huelga en sí.
Claro, pero es que los ciudadanos nos preguntamos por qué no protesta nadie por este asunto. El mundo de la salud, o sea,
protestamos, están todos los sindicatos protestan contra eso también, claro. Ahora
yo disculpe, pero a nosotros no nos llega ninguna nota de prensa de la Inmaculada diciendo, mire, esto hay que pararlo porque esto es un desastre. Nosotros somos médicos, estamos aquí para curar a la gente y lo que estamos haciendo es tener unas circunstancias penosas para poder trabajar y sacar adelante este trabajo y que estas listas de espera bajen. Es decir, aquí hay una cosa importante
que
no se está solucionando, pero esto yo no lo oigo. Y aquí
eso lo estamos diciendo, eso es la huelga. Las condiciones de trabajo son duras. No están correspondiendo a lo que el resto de trabajadores tienen. Los médicos estamos obligados a hacer guardias. Si no hay más médicos, pues habrá que hacerlas, evidentemente, pero no se me puede pagar a precio más barato el exceso de horas. ¿Me comprende? Yeah. Nosotros estamos pidiendo una retribución conforme a la calidad de vida que nosotros llevamos. Nosotros tenemos una calidad de vida, bueno, yo he estado 28 años haciendo guardias y cuando yo pienso el tipo de vida que yo he llevado, ya no la hago, por fortuna, era muy duro. Ahora es cuando me doy cuenta de cómo trabaja una persona normal, que hace 35 o 40 horas semanales, y eso es un lujo para un médico.
¿Sabe usted que le está escuchando gente de muy... de muy diversa ¿Le están escuchando personas de muy diversa procedencia y que pueden estar ahora mismo con problemas de salud o seguramente sanas o tienen cerca? Y cuando nosotros
¿Y
aquí...
Estoy diciendo, ¿Pero estoy diciendo algo malo?
No, que va. No. Yo, vamos, si usted me ha interpretado así, yo lo siento. No he querido...
No, me está diciendo que me está escuchando mucha gente y que...
Sí, y que esas personas...
No entiendo exactamente a qué se refiere.
Porque no me dejó terminar. Si me hubiera dejado terminar, lo hubiera entendido.
Vale.
Y esas personas, claro. Porque esas personas probablemente formen parte de las 491 días que tiene una persona que esperar para que le atiendan en cardiología, que creo que eso se ha mejorado bastante, pero bueno. 310 para digestivo, 514 en neumología, es decir, estamos hablando de casi de año y medio.
Esas son las preguntas que le debe de hacer al delegado de salud, no a mí.
¿Ustedes como
profesionales de la sanidad? Yo no llevo listas de espera, ni los médicos no llevamos ni las listas de espera, ni gestionamos esas listas de espera.
Sí, ya, pero usted tiene una opinión, porque como profesional... Y,
o como sea, profesional usted creo
y como sindicato
problema.
Perdón un momento. Es que se me ha adelantado antes y no me deja terminar ahora. Es que usted como profesional, yo supongo que usted querrá tener un grado de satisfacción con el trabajo que hace y ese trabajo viene dado necesariamente por la satisfacción de las personas que van a recibir el resultado de su trabajo y entonces aquí hablamos además de sanidad y luego termino. Como sindicato tienen ustedes, no sé si yo estoy equivocado, una doble intención, que es proteger al trabajador, pero al mismo tiempo una labor y una visión social de su tarea, ¿no? Que abarca también al usuario. ¿Me equivoco?
Sí, vamos, no se equivoca. Le digo sí, bien. Se lo afirmo.
Bien. Pues
pero sobre en ese... todo mi trabajo está dirigido a los profesionales, bien. ¿Vale?
¿Y dónde quedamos los usuarios?
Los usuarios también... mejorando la calidad del trabajo de los profesionales, mejorará la atención a los usuarios.
Claro, usted no tiene por qué sentirse mal en esta entrevista, ni yo pretendo que sea así.
Pensaba que me iba a preguntar sobre otros temas. Sobre exactamente qué pedíamos y qué puntos eran.
¿Sabe qué pasa? Lleva usted razón. Si quiere, los puede exponer.
No. Dígame. Yo le contesto a lo que usted quiera.
Es que a mí lo que me interesa esencialmente, quizá no se lo he explicado a los compañeros y yo iba con una idea y no se lo han transmitido a usted. O sea que la culpa es mía. Pero a mí me preocupa esencialmente cuando veo las listas de espera y leo, veo Pero, por otra parte...
Eso no es un tema que el sindicato pueda hacer nada sobre las listas de espera. Es un tema de gestión de la administración. Y nosotros podemos apretarle a la administración y decirle que contrate más gente para que se pueda solventar esas listas de espera. Pero el sindicato no es quien lo hace, me refiero, no es quien contrata.
Ya, tampoco un ciudadano es el que contrata, pero un ciudadano
claro,
es el que lo sufre. Pero si lo sufrimos todos, pues
claro,
es un tema para que a lo mejor todos estemos un poco de acuerdo y le demos a quien le tengamos que dar, no sé.
Claro, también ¿sabes? Este medio, Miguel Ángel, ha denunciado en numerosas ocasiones ya no solo esas listas de espera, sino las condiciones laborales en las que están trabajando estos profesionales y sobre todo la falta de profesionales, de especialistas en este centro. Ya hemos escuchado en muchas ocasiones cómo los sindicatos aseguran que hay una fuga de profesionales que buscan en otras comunidades un trabajo con mejores condiciones laborales. ¿No es así?
Sí.
¿Esto es lo que está pasando en el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera?
Sí, vamos a ver. Es un montón de factores que influyen en eso que usted acaba de decir. Que se van los profesionales con altas capacidades, muy especializados.
Claro, además muchas listas de espera aumentan porque no existe el especialista que los vea en el hospital.
Exacto, eso es así. Y es un problema importante. Nadie quiere venir a vivir aquí. Eso es el primer problema. Tenemos que hacer atractiva nuestra zona, nuestra comarca, para que la gente quiera venir a vivir aquí. Para trabajar aquí, ¿cómo puede hacer atractivo vivir aquí? Pues tener una buena retribución y tener unas condiciones laborales en las cuales no estés pasadísimo de horas cuando tienes que trabajar y hagas 70 horas a la semana, porque la gente, y más la gente joven, los médicos jóvenes, cada vez quieren una mejor calidad de vida y están haciendo bien en pedirla, porque nosotros hemos tragado por pues por hacer horas, es a lo que nos han enseñado cuando hemos hecho nuestra especialidad y nuestra carrera, a hacer lo que nos echen encima. Y cuando quieres acordar, pues tienes 50 años, 55, y lo que estás es quemado, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no ocurra que se vaya la gente? Mejorarles condiciones de trabajo, y es muy difícil, es cierto que es muy difícil.
Claro, lo que hay una pregunta, muchas veces en la calle, creo yo, ya la he oído, y también me la planteo, el contribuyente tiene que vivir peor que la persona que trabaja para la administración del Estado a base de pagar ese tipo de impuestos y tal, para que el otro viva bien. Quiero decir, aquí la gente, todo el mundo ha trabajado durante los 30, los 40 años como una burra. Yo no digo que esto sea lo mejor, ¿no? Pero créame que para tener una pequeña empresa, ser autónomo, se ha trabajado todo el mundo muchísimo. Entonces, eso tampoco justifica que nadie tenga que convertirse en un esclavo del trabajo, ¿sabes? Pero es una parte de la vida que la que no hemos podido evitar, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Pero luego se saca el fruto, porque seguramente usted ahora estará en mejores condiciones y serán otros los que estén haciendo eso, ¿no?
Mi hijo es autónomo y le digo, ¿no va a venir más días a vernos? Él trabaja en Valencia. Y dice, no, el día que no trabajo, día que no cobro. Yo lo entiendo muy bien.
Claro. Vamos. Ya, pues. Entonces, exactamente ustedes, ¿qué necesitarían? O sea, ¿qué cobra de media un médico con sus horas extras?
Me ha encantado la pregunta, porque has dicho horas extras.
Con sus horas extras. Es que, hombre, si usted me lo ha repetido, que hacen muchas horas, ¿cómo no se lo voy a plantear?
Es que no se llaman horas extras.
¿Cómo se llama?
Es lo que estamos pidiendo nosotros.
Pero no le pagan. Entonces, ¿ustedes necesitan horas y no se las pagan?
No, sí, sí las pagan. Vamos a ver, una cosa es una hora extra y otra cosa es una hora por jornada.
Entendido, completa. No se la pagan como hora extra. Bien, que la hora extra tendría una remuneración superior.
Efectivamente.
Bien.
Generalmente la hora extra se paga mejor que la hora laborable que entra dentro de la jornada ordinaria. Las 35 horas a la semana, o 40, o 37 y media, lo que uno tenga, ¿vale? Todo lo que trabaje de más debe de ser pagado superior, porque es un esfuerzo superior al sueldo medio que se hace en la jornada ordinaria, ¿vale? Sí. En la jornada complementaria que nosotros cobramos, cobramos menos, aproximadamente la mitad del... Por lo tanto, las llamadas guardias o jornada complementaria no dejan de ser, entre comillas, un engaño, en el cual se nos hace trabajar el doble, hasta 70, 80, 90 horas a la semana, dependiendo de la época del año, a un precio que es barato para la administración.
¿Cuánto sería necesario dedicar? ¿Cree usted que España tiene recursos para esto?
Yo no lo sé, yo no administro España. España debe tener los recursos. Si quiere abogar por una sanidad pública en la que mejoren las listas de espera, en la que tiene que mejorar las condiciones de sus trabajadores.
Pero hay que plantearse en un momento, quizá,
si pueden o no pueden, eso lo tendrán que decidir ellos.
Pero, doctor Rodríguez, hay que plantearse si es que no hay un deseo del político o de la administración en mejorar la situación, o es que hay una imposibilidad por falta de recursos, porque no hay recursos. ¿Y usted qué cree que ocurre?
No lo han dicho. Si no hay recursos, no lo habrían dicho.
Ya.
Directamente.
Si no hay recursos, lo habrían dicho. Entonces, ¿usted se inclina más a que no hay voluntad?
Hay muchos gastos, hay un presupuesto enorme a nivel nacional, pero esto es simplemente mi opinión. Entonces, yo no estoy en posesión ni de datos ni de certeza.
Yeah.
Entonces, no lo puedo decir.
Los médicos de ayer, que oíamos en las manifestaciones, hablaban de la ministra y hablaban mal de la ministra. Sí. ¿Ustedes en Andalucía hablan mal del consejero, o es una cuestión también del ministerio? ¿En algún sentido le salpica al ministerio, o cada uno
se
encara con su propio patrón?
No vamos a por un partido político, ni a por el presidente del gobierno, ni el ministerio correspondiente, en este caso de Sanidad, Mónica García, ni vamos a por el gobierno andaluz, ni vamos a por todos. O sea, cada uno tiene sus competencias y a cada uno le pedimos lo que tenemos que pedirle. Nosotros no estamos politizados ni vamos en contra de la ministra porque sea de un partido tal o de un partido cual. Con respecto a los consejeros de sanidad, tengo una consejera, nosotros ahora mismo estamos muy centrados en nuestras protestas por el Estatuto Marco contra el gobierno central, pero hace 2-3 años estábamos muy comprometidos en una lucha contra la consejera de salud de aquel momento. Nosotros vamos a lo que vamos.
Así que casi da igual que haya uno u otro al frente del ministerio, ¿no?
Por supuesto.
Quiero decir, no porque ustedes lo vayan a mirar de una forma o de otra, que ustedes miran los resultados, pero esos resultados no se modifican. Quiero decir, hay un cambio sustancial si gobierna una facción de la política o si gobierna la otra. Esto se apreciaría rápidamente porque alguien tiene soluciones y otro tiene menos soluciones o no las tiene.
No lo veo muy claro, ¿no?
Yo tampoco, por eso lo pregunto.
No, no lo veo muy claro, no.
Es que como llegan en los mítines diciendo...
No va a ser uno la salvación y el otro no.
Eso sí.
No existe.
Ya. No. Válgame por Dios. A ver, tiene usted sentido del humor y me gusta mucho hablar con alguien que tiene sentido del humor. Dígame, señor Rodríguez, doctor Rodríguez, ¿esto se salva o no se salva? ¿O a dónde vamos?
No lo sé, de verdad.
Dígame algo, sí. Sí sabe usted algo más que yo. Usted ve el día a día.
No, yo sé de lo que sé. Yo sé sobre todo medicina.
¿Y usted qué ve?
4 años.
No, pero si me refiero a la sanidad, hombre, no me refiero al mundo. Al mundo no, a la sanidad.
No soy un entendido en este tema a nivel de gestión, más bien a nivel sindical, ¿no? Pero supongo que seguirá adelante la sanidad. Mejor o peor, no lo sé. Esperemos que mejore.
Hay veces que uno, y usted que es médico, lo ha debido de vivir, que uno dice, para vivir esto, mejor morirse.
Nunca.
Ah, ¿no? Hombre. ¿Alguna vez que el dolor es insoportable, que uno tiene una enfermedad fatal, vamos a ver, libre de esto?
Yo siempre he dicho una cosa como médico, ¿vale? Nosotros nos estamos quejando ahora, pero yo siempre he dicho una cosa en voz alta. Soy un afortunado porque estudié una carrera, he trabajado siempre en un sitio donde no me llueve, donde no paso normalmente ni frío ni calor, que no soy un albañil, que no estoy en la calle, que es verano y me está dando el sol. No, tengo unas ciertas comodidades. No nos podemos quejar en determinados aspectos. Ahora, dentro de lo que es nuestro trabajo, pues se pueden mejorar ciertas condiciones laborales. Pero en otras condiciones laborales somos afortunados, ¿no? Y eso lo debemos de reconocer y...
Hombre, me alegra.
Yo nunca voy a desear morirme por tener unas condiciones muy malas. Sería si me estuvieran dando latigazos, ¿no?
Sí, está bien esto que acaba de decir, porque al principio hemos entrado en un infierno y digo, madre mía, vamos a ver.
No, yo me he sentido como un poco atacado.
No, por favor,
no.
No, por favor,
es que realmente me habéis preguntado por las listas de espera y bueno, nosotros queremos luchar contra las listas de espera, pero no somos los que manejamos esas listas de espera.
Bueno, pues
los médicos son los que las reducen trabajando, evidentemente.
Ha sido quizá el deseo de encontrar a alguien, aparte del delegado, que se exprese sobre esto y diga algo, porque es que no tenemos en los sindicatos ni en ninguna parte interlocutores. Y mire usted, lo hemos pillado a usted y le hemos entrado ahí a directo.
Claro, sobre todo porque este asunto genera mucho interés la comarca, entre nuestros lectores, nuestros oyentes. No es la primera vez que escribimos sobre esas demoras en la lista.
¿Qué dicen?
La lista de espera.
No
se puede imaginar cómo reaccionan los lectores y los pacientes de la comarca del Levante, que cuestionan en todo momento esas cifras.
Yo soy ciudadano del también Levante.
Sí, pero no se lo tome como un ataque personal.
No.
Le estamos explicando que pocas noticias generan el interés que genera las listas de espera en el Hospital de Huerca Lovera o las condiciones laborales que se dan en el Hospital de Huerca Lovera. Y yo le quería hacer una pregunta. Me imagino que usted sí habla con otros profesionales de otros centros. ¿Podríamos decir que Huerca Lovera está a la par de otros centros como, por ejemplo, Torre Cárdenas en cuanto a las condiciones laborales del personal, la asistencia a pacientes, las listas de espera, la falta de especialistas?
no estamos igual.
¿Ganamos en algo? La pregunta
es, tiene sus problemas, ¿eh? Pero nosotros tenemos bastante más problemas. Somos un hospital más pequeño, tenemos menos competencias, menos carteras de servicios, pero es que hasta las nuestras propias se quedan cortas porque no tenemos personal. Somos una zona de difícil cobertura, como se dice ahora mismo, y es muy difícil contratar gente que esté bien formada, que sea especialista y que quiera venir a trabajar aquí. Torrecárdenas no, Torrecárdenas está en una capital de provincia donde la gente considera más atractivo vivir. De hecho, yo viví 5 años en Almería porque yo hice el MIR allí y se vive muy bien en Almería, os lo digo. Soy granadino, pero yo digo que en Almería se vive muy bien.
Entonces no ganamos en nada aquí.
Aquí decía mi antiguo jefe de servicio de la UCI, del hospital, que por desgracia falleció, que éramos ciudadanos de segunda en nuestra comarca porque teníamos menos derechos, en cierto modo, sanitarios que otros ciudadanos de otras comarcas como la zona de Almería Capital, incluso Poniente, ¿no? Porque accedíamos con más dificultad a los especialistas o incluso a las especialidades que aquí no existen. Háblese de una neurocirugía o de una cirugía cardíaca que tampoco está en Almería, que está en Granada. Cuando nosotros tenemos un paciente, depende del servicio al que le queramos pedir ayuda, podemos vernos dificultados en esa ayuda y nosotros no podemos hacer nada, porque es que aquí no existe esa especialidad, ¿no? Una reumatología, cirugía torácica, neurocirugía, como he dicho antes,
Pues si los de aquí ya sabemos cuándo hay que ir allí.
O cardiología, cuando queremos hacer un estudio hemodinámico urgente, que no lo facilitan todo, todo se ha dicho.
Claro, es que según esos últimos datos de las listas de espera y lo que tienen que esperar los pacientes, son 224 días de espera media para ver a un especialista. Se convierte en el doble que en el resto del territorio español. Y que además, esas cifras que ya no son buenas, los cuestionan los pacientes diciendo, ¿cómo que 3 meses para un oftalmólogo si yo llevo 1.5 años esperando? Es decir, que esas cifras aún son peores.
Además, claro, son peores.
Bueno. Hombre, ahora mismo los oftalmólogos están hasta el gorro, bien entendido. O sea que no paran de trabajar y tienen sus consultas hasta arriba durante toda la mañana, incluso cuando hacen tarde, hacen jornada de tarde, a veces extra, vamos a llamarlo extra, y bueno, no paran, que no paran. Porque la cosa sería grave si ya no hubiera atención sanitaria, o médica, mejor dicho, por el hecho de que los médicos no trabajaran bien. Y eso ya sería mucho más grave, ¿vale? Y aquí, por fortuna, tenemos una plantilla que con más dificultad o menos dificultad o más sabiduría o menos sabiduría, trabajan de cabo a rabo, ¿vale? Son profesionales que trabajan.
Vamos a dejar un porcentaje que siempre no, porque usted no lo va a decir, pero todos sabemos que existe, ¿verdad?
Por supuesto, como en todos los trabajos.
Eso, ya está, ya sé, claro.
Yo sé por dónde va, pero que por supuesto. Pero es que vamos en todos los trabajos, eso ocurre. Pero yo te hablo de la generalidad y de lo que yo he conocido como trabajador. Claro. y de la motivación que uno tiene como trabajador, como médico. O sea, yo no trabajo con motores, yo no trabajo con el agua, yo no trabajo con la obra, yo trabajo con personas y con, como yo digo, de una forma muy vasta, con carne viva, y eso hay que tratarlo bien, y eso te lo enseñan, eso sí que es verdad que se enseña en la carrera y en el MIR. Y se lleva adentro, ¿eh? O sea, tú puedes trabajar la vocación y la responsabilidad. Tú puedes trabajar una guardia, tener a un enfermo muy complicado e irte a casa y estar varios días pensando en ese enfermo, si le hiciste todo lo que había que hacerle, si te faltó algo, si... Es muy complicado y se pasa muy mal. Eso la gente no lo sabe.
¿Por qué? Una última pregunta. ¿Y usted por qué no se ha ido?
No me he ido porque tenía una familia, tenía un trabajo fijo y seguro. Y bueno, además de ser granadino, yo, mi mujer es de la comarca. Yo hice mi vida aquí en la comarca. Vivo muy bien en Huesca Lovera. Y en verano tengo mi vivienda de la playa. O sea, muy bien aquí.
Pues dígale a esos de Almería que le hablan también de Almería, que no le...
No me creen.
Que no sé lo que... No, hombre, no.
Los compañeros no me creen.
Lo dejen tranquilo usted. Entonces, alguien viene aquí, no tiene por qué irse a ninguna parte. Doctor Martínez, doctor Rodríguez, ¿cuál es su especialidad? Y termino. ¿Cuál es su especialidad?
Medicina intensiva.
Muy bien.
Cuidado intensivo, UCI.
Muy bien. Bueno, a veces de un malentendido pueden surgir unas magníficas relaciones, como usted ha podido comprobar hoy.
Bueno, pues sí.
Sí. Y además creo que ha estado usted de notable. Muy bien.
Le voy a decir una cosa.
Dígame.
Es que el principio me han hecho una pregunta de las cuales no tengo ni idea. No puedo contestar.
Bueno, pues hay que preguntarla, porque nosotros que tenemos ese problema aquí en esta comarca, y se lo vamos a preguntar a un médico. A quién se lo vamos a preguntar, a un sindicato también. Si no se pone casi nadie, va a hablar con nosotros de esto. Si como usted, algunos no entienden las cosas, ya no se quieren ni poner. Usted por lo menos la ha entendido.
Hoy día todo el mundo critica todo por redes sociales, te ponen verde y por eso hay tanto miedo.
Ya. Bueno. Muchísimas gracias por ponerse al teléfono y torear aquí con nosotros. Muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Muchas gracias. Adiós, doctor Rodríguez. Hasta pronto, adiós. Seguimos con titulares y vamos a la búsqueda de José María Martínez de Haro inmediatamente.
Bueno, pues Cuevas... Sí, pues iba a ir a Cuevas de la Almanzora, efectivamente.
Que es lo del barranco.
Sí, lo del barranco.
El barranco que hay que desencauzar, dice Confederación Hidrográfica, no Medio Ambiente. Confederación dice que el barranco de Villaricos, el de la Higuera, hay que desencauzarlo ya, después de 30 años de encauzado. Venga.
Sí, además ha sancionado con 3.000 euros al ayuntamiento, en la propia Confederación, que ha obligado a restaurar, o quiere obligar a restaurar el cauce del barranco de la Higuera, su paso por Villaricos, y a retirar el parque infantil de la barriada, que está situado justo en el encauzamiento de este barranco. Fue encauzado hace más de 30 años, durante el mandato de Antonio Llaguno. La Confederación solicitó reponer ese barranco a su estado original el 29 de agosto, a partir de una denuncia que presentó un vecino. El ayuntamiento ha dicho que va a recurrir la sanción, porque ese parque, por ejemplo, se construyó con un informe positivo de la propia Confederación, y el alcalde aduce que si la Confederación quiere cambiar el parque, que lo pague ella, porque el ayuntamiento no piensa pagar ni un solo euro. Volvemos otra vez a Carboneras para recordar, como dijimos ayer con respecto al caso Algarrobico, que los ecologistas han advertido de una presunta prevaricación del Ayuntamiento de Carboneras en ese expediente abierto para anular la licencia del hotel. Ecologistas en Acción comunica al Consejo Consultivo de Andalucía que el gobierno local vuelve a aportar un plano falso, cambiando el grado de protección de estos terrenos.
Esto lo contamos ayer, pero es que hoy tenemos un corte que no vamos a poner, porque ya el tiempo es un corte del... Es que no es el portavoz, creo que es el presidente de Ecologistas en Acción,
o Ignacio
Domínguez, el secretario, no sé cuál es el nombre exacto de la responsabilidad que tiene. Pero mañana sí lo escucharemos. Esta barbaridad que han hecho, o que se detectó hace tiempo, modificando a lápiz un plan de ordenación de un parque, todo un parque natural, que es la máxima protección que puede tener un... Y dentro de esa máxima protección de parque natural hay distintos grados que van matizando qué se puede hacer en cada sitio. José María Martínez de Haro, ¿qué tal? Hola.
¿Qué tal? Buenos días,
buenas tardes, pues ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro mucho de oírle, profesor. Qué bien. ¿Qué le parece? ¿Ha echado usted una lagrimita por el fiscal general del Estado?
Bueno, pues hay que tener una clara reflexión a propósito de cualquier sentencia del Tribunal Supremo, el Tribunal de más alta jerarquía jurídica en esta nación. Y los jueces, los magistrados que ejercen de dilatada trayectoria y acreditado prestigio profesional. Esta sentencia, yo me la he leído, he visto los fundamentos de derecho, he visto los hechos probados y he visto las conclusiones para llegar a la sentencia que inhabilita al fiscal general. He tenido opiniones de magistrados jubilados y de fiscales, y hay un consenso general que ha sido muy floja la sentencia, porque el delito por el que se le atribuye al fiscal general esta pena, siendo el cargo relevante de la Administración de Justicia y con el deber de guardar el sigilo y la custodia de elementos como es el que ha ocurrido en el caso del novio de Isabel García de Ayuso, pues resulta que él viene añadido con pena de cárcel. El tribunal ha querido poner paño caliente en una sentencia con la cual era evidente que había que inhabilitarlo, pero no han ido ya en el delito que se le aprecia, no han ido más lejos. Entonces, ahora hay un coro muy bien organizado que siguen pues, en su posición de que todo esto es una manipulación de la justicia, de que son jueces fascistas, de que la sentencia es injusta, y vienen desde el gobierno. Yo no conozco una democracia en un país de Europa donde el gobierno desacredita al Tribunal Supremo. Esto no se conoce, no es posible. No cabe imaginarlo. Ha ido a la cárcel Sarkozy, que fue presidente de Francia. Han ido a la cárcel en Holanda el marido de la reina Beatriz.
Se ha perdido la conversación. ¿Se ha callado o se ha perdido? Es que tenemos unos problemas gordísimos con los teléfonos. Se ha perdido.
Creo que el problema suyo que va de viaje.
Seguramente, sí, porque está ahí entre que va y viene. Pero aparte, luego tenemos un problema gordísimo. No sé si en el resto de la comarca, creo que no, pero aquí en Valle del Este es tremendo. Llevamos, no les exagero, 4 semanas con periodos y con picos de una incapacidad absoluta de los sistemas para poder establecer una comunicación normal con una persona. Quien te llame, o bien se corta la línea solo decir hola, y da igual con qué operador estés. Debe ser algo de un repetidor concreto que da cobertura a esta zona, a esta área, y no puedes mantenerte, tienes que ir a WhatsApp, y WhatsApp a veces tampoco, porque se cae directamente la cobertura. Así estamos. Lo que nos parece milagroso es que a través del teléfono, cuando lo hacemos con un teléfono fijo, no se está produciendo, aunque llamemos a un móvil. Supongo que, bueno, milagroso, tendrá su explicación, pero un analfabeto como yo no la sabe. Será porque, claro, los conductos que usa son otros muy diferentes. Bueno, estábamos con José María Martínez de Aro y hablando del fiscal general del Estado cuando se ha cortado, porque va en coche en este momento, y esto ya sabemos lo que significa. Otra noticia de la jornada, Catina,
por ejemplo,
tiene que ver... Sí, por ejemplo, venga.
Recordar que el concejal no adscrito, Felipe Cayuela, ha sido citado a declarar esta mañana en el juzgado de Vera, como investigado por la compra de votos en las pasadas elecciones municipales. Hay que recordar que tanto Cayuela como su mujer han sido señalados por varios testigos como tramitadores de votos por correo, según fuentes sobre todo del Partido Popular de Carboneras, es lo que insisten, y que la denuncia fue presentada por el ahora alcalde Salvador Hernández durante la jornada electoral, después de que un vecino intentara votar después de haberlo hecho ya por correo. Este vecino dijo ante los miembros de la mesa y ante los propios agentes de la policía local que estaban allí que el voto por correo lo había tramitado Cayuela.
Muy bien, José María, ya sí, sabes lo que ocurre con estas cosas, sí. No, ya no sé el momento, pero empecé a perder.
Estaba yo argumentando que, por ejemplo, en este delito penal, que está considerado como un hecho probado, y eso es definitivo en cualquier procedimiento judicial, es un hecho probado que ha cometido un delito. Bien, voy a poner un ejemplo que lo entiendan todos. El secretario del juzgado, si comete un delito de revelación, tiene una responsabilidad. El juez de ese juzgado tiene una responsabilidad más alta. Y el fiscal general del Estado tiene una responsabilidad mucho más alta. Y, en derecho comparado, un fiscal general de la República Federal Alemana estaría en la cárcel ahora mismo. Una cárcel larga. Y, como poco, 4 años. En Francia, 2 años. Estaría en la cárcel. Y, además, unas multas a la persona dañada, que decía en el tribunal que habían destrozado su vida y que tenía 2 caminos, exiliarse de España o pegarse un tiro, porque ya no recuperaría su buen nombre. Entonces, este fiscal general ahora es defendido por el gobierno, todos los medios afines, sí, al gobierno, sí, y como si no hubiera ocurrido nada, como si en España no hubiera justicia.
José María, en los tiempos del romanticismo se habría pegado un tiro, ¿o no?
Hombre, sería honorable. Era una
salida el muy mundo, honorable. Claro.
¿Sí? Con un pistolón.
Toda la vida.
Una carta ahí encima de la mesa. Eso claro. Claro, claro.
Porque hasta el exilio queda... Es otra cosa. Bueno, me voy de aquí porque no me aguantan y me largo tal. Pero el tiro, el suicidio en el romanticismo tenía un cierto aplauso, es decir, era incluso recomendado, ¿no? Se dejaba la pistola encima de la mesa del tipo,
dejaban la pistola,
lo dejaban solo, en su
soledad, un abrazo y se iba.
Un abrazo, pégate el tiro y acaba bien.
Pero aquí no hay honor, señor Sánchez, aquí no hay honor, no hay nada. Vida, no hay vergüenza, no hay respeto a uno mismo.
Nada.
Aquí da igual, miren, ustedes se cuentan.
¡Qué vergüenza!
Caso de honor, dignidad o respeto a uno mismo, todos estos otros casos que estamos conociendo, ahora es el presidente de la Diputación de Lugo, hace unas horas, denunciado por mujeres socialistas de acoso y toqueteo. Pero bueno.
De marrano. Dice, toma la pistola y algo. Venga. Y dice, el tío coge la pistola y la usa para defenderse y salir corriendo. No puedes dejarle una pistola. Te mata a ti y se lleva el dinero.
Claro.
Y roba el banco cuando sale.
Sí. Pero la cuestión es el desmoronamiento de un gobierno que a su alrededor emergen diariamente escándalos y no se da... Mire, me he reído mucho anoche en una entrevista que le hacen a Jesús Montero y le hablan de Paco Salazar, el hombre más poderoso que había en el Palacio de la Moncloa, y le preguntan, bueno, ¿y este nuevo caso de corrupción? Seguimos dialogando, mano tendida. Seguiremos trabajando. Sí. El periodista se quedó helado. Dice, estoy preguntando por un caso de un tío baboso que se bajó la bragueta delante, se iba con el miembro fuera en la presidencia de gobierno. Diálogo, mano tendida. Y le dice el periodista, mano tendida, no, por favor, ahorraselo de mano tendida.
Se tiene prendido eso como un autómata.
Nada, seguimos dialogando, mano tendida.
Le sirve bueno, para todo.
No, contestó así. Luego se dio cuenta y Pilar Alegría dijo, esto es la ultraderecha. ¿Pero cómo que dices? Estamos hablando del alcalde de Torremolinos.
Señora ministra.
Le metió mano a otra, la ultraderecha.
José, ¿no? Señora ministra, se ha atascado el baño. Dice, mano tendida.
Mano tendida.
Eso es la ultraderecha.
Miguel, y el otro con la bragueta.
No, señora, este es su marido. Usted antes, hace un rato, y lo ha atascado.
¿Pero cómo pueden decir mano tendida con tío con la bragueta fuera?
Claro, pues.
Es una, han entrado en una fase de verdadero enloquecimiento, ¿eh? Porque ya no coordinan ni lo que dicen. Es una, porque ¿qué respuesta van a tener? Las que le preparan los asesores se quedan grabadas y las repiten. Claro. Ocurra lo que ocurra.
José María, no hay un cuerpo que aguante esto, pero estos lo están aguantando. Pero no lo aguantan bien al final. El animal saca por algún lado defectos, se equivoca, las horas de sueño se notan. Todo pasa, ¿no? Hasta que ocurre el accidente fatal, final, ¿no?
¿Sabe usted lo que ocurre? ¿Qué? Y los oyentes lo van a entender. Él se ha metido en un cepo del que no puede salir. Él no puede ya, con todo lo que ocurre y algo más que pueda ocurrir. Y puede ser que vaya a ocurrir, y lo digo con conocimiento, por lo menos sospechoso, de que algo gordo va a ocurrir, no convocaría elecciones. no disolvería la Corte, porque está dentro de un círculo encerrado, que él mismo ha ido trazando, se le van cayendo todos los peones de Briega, se le van cayendo uno detrás de otro, pero él no va a tirar la toalla, porque si tira la toalla, lo vemos declarando en un tribunal a los 15, 20 días. O sea, ahora se está defendiendo de aquella manera, y tiene miedo. Lo que tiene ahora mismo es antes soberbia, y ahora soberbia y miedo. Pero no creo yo que, a pesar de todo esto, él vaya a disolver las Cortes y a convocar elecciones. No, no lo creo.
Si no ha venido el agua de mesa que tenemos contratada, es la ultraderecha. Si se acaba la tinta del bolígrafo que estoy usando, es la ultraderecha. Claro, llevado al extremo, es que todo es la ultraderecha. Y entonces, claro, en esta lucha contra la ultraderecha no se puede, no puede uno bajar los brazos y dejarse ganar. Y ahí está la batalla de un loco contra, contra molinos de viento. Esto tiene una parte de Don Quijote, sí. En tanto que la locura, ¿no? Que parece florecer por aquí, ¿no? En
este asunto. Pero si ya hay una cosa evidente. Todas las cosas que estamos conociendo, las agresiones físicas a un periodista en Navarra, los disturbios que hubo en un barrio de Bilbao, las cosas, no es la ultraderecha, es la ultraizquierda. Es la ultraizquierda. Y estos grandes y honorables asesores que ha tenido Sánchez, que los encumbró a Coldo, a Hernán, a Ábalos, a este otro, a Paco Salazar y tal. Esto es la esencia de un partido progresista. ¿Pero dónde va el progresismo con estas lecciones morales? ¿A dónde se encamina?
Eso.
Porque el partido progresista no es verdad que tenga por finalidad enriquecerse ilícitamente haciendo uso del dinero público y metiéndole mano a las personas que trabajan a su alrededor. Yo veo poco progresismo ahí, muy poco progresismo, pero bueno, ellos siguen diciendo progresismo y nos quedamos con la boca abierta de ver cómo algunos se lo creen, algunos se lo tienen que creer, porque si no, no lo repetirían.
¿Acaso la decencia no es común a todos los hombres? ¿O solo está en manos de una parte de la sociedad que se llama a sí mismo los mejores? Se llaman
sí, ellos tienen un sentido
los optimates.
De la superioridad en la que mirando hacia abajo pues verán a una serie de una masa informe de ciudadanos medio tontos, medio salvajados, que no entienden la conducta pública. Y todo el mundo entiende que esta gente que está siendo condenada son delincuentes. Eso lo entiende cualquiera. Y entiende que estos nuevos que van a ser condenados por acoso siguen siendo delincuentes. Y las jornadas que vendrán y los que no conocemos. Cuidado, de todo esto que usted comenta a diario y que yo comento una vez a la semana, es la puntita de algo que sale por alguna circunstancia, pero no porque el partido lo denuncie. El partido no sabía nada, no, yo no sé nada, pero ¿quién es este? Yo no lo conozco. Pero ¿cómo este nada? No, no, este ya no es militante. ¿Y qué? Pero lo han hecho después, pero lo han expulsado después de que haya estado hartándose de lo que se ha hartado desde aquella, de aquel coche que del Peugeot. Entonces, ahora en el 2025 resulta que no lo conoce. Anda, por Dios, eso es ridículo y no se lo cree nadie, absolutamente nadie.
¿Qué dirían ahora gente como Chumichúmez, por ejemplo, gente Forges, que estaría poniendo? O este, ¿cómo era este también?
Mingote.
¿Qué diría Tip, por ejemplo?
Oh, madre mía,
¿Qué diría toda esta gente que tenía un sentido del humor muy... Eran muy graciosos. Sí. Y dentro del desastre encontraban el chiste, ¿no? Entonces, ¿qué se lo pasarían bien, ¿no?
Se lo pasarían bien imitaban muy bien, hacían ese chiste que dice usted fácil y rápido, que nos hacía reír tanto. Ahora no hay tampoco ni intelectuales capaces de decir las cosas como son, elevarse en una tribuna pública. ¿Dónde están? No hay ninguno. Y los que son ahí, que están escribiendo en El País, pues simulan que no se enteran de nada. ¿Cómo no se van a enterar? El escándalo es mayúsculo. Y los humoristas, hombre, lo único que podían hacerlo serían los morancos, creo yo.
Sí, pero No, verdad que no. Yo no me vale como sustituto. No vale Pulpo como Animal aquí de compañía.
Bueno,
hemos nombrado aquí.
De Nicole, no, eso es verdad. Eso era otro nivel.
No, y todos los demás, y todos los demás. Y el que se ha ido, Usía, que.
Usía.
Qué bien componía este hombre. Yo lo he visto en varias conferencias. Es que te tienes que reír porque además recitaba muy bien y con un sentido del humor extraordinario. Te tenías que mear de risa de cómo encajaba una historia con sus versos de un, no sé, un diplomático que era un truán y un pícaro, y te contaba unas historias maravillosas que las podías aplicar a la vida misma, ¿no? O que,
sí,
fue, o que salían de la vida
Sotoancho,
misma.
La vida del marqués de Sotoancho.
Sí.
Era para morir de risa.
Sí. Pues bueno, todo esto ya está. Falta una época y nadie dirá que no hay sentido del humor ahora, pero ese sentido del humor se ve no sé, refinado de otra manera, ¿no? Como el aceite, sí, se refina bien o se refina mal, pues se ve refinado de otra manera. Pasa por las refinerías y queda otro producto. Otro. Bueno, muchas gracias.
Echamos
otro rato.
Hola,
bueno,
amigos, muy felices Navidades, que haya mucha salud el nuevo año y seguiremos en la brecha.
Sí, bueno, tendrá tiempo de felicitar con las Navidades más cercanas.
Sí, evidentemente.
Incluso las rebajas de enero.
Incluso
si
las
Dios
rebajas
quiere.
De enero.
Sí, señor.
Muy bien.
Y si el gobierno lo permite, ¿qué decían?
Eso es.
Si el gobierno lo permite, muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Adiós, José María. Hoy hemos conocido al doctor Rodríguez, portavoz del sindicato médico, un tío que ha salido a torear y ha toreado muy bien, sí. Y que no se esperaba él lo de las... ¿Por qué le venía a hablar de otra historia? Porque es verdad que se han manifestado los médicos porque... Como todo el mundo quiere mejorar. Y si estaban bien hace un año o dos, pero ya eso hay que mejorarlo. Y los convenios están para mejorarlo y son infinitos, como lo que pide un independentista que nunca llega. Hasta en su propia independencia sigue pidiendo más independencia. Esto es lo que pasa. Y le ha pillado por sorpresa, pero enseguida ha cuadrado el asunto y dice, muy bien, de esto hablaremos. Y se portado muy bien con nosotros y ha estado echando un rato sobre la salud, hablando sobre la salud, José María Martínez de Haro, y ya hemos contado la última hora del caso, desgraciado caso de Garrucha, y otras noticias más, como la ocurrencia, siempre tiene ocurrencias propias de humorista, pero lamentablemente estos tienen capacidad administrativa para joderte la vida, que es la Confederación Hidrográfica del Segura, que no le preguntes, porque no está, no hay nadie en el despacho que lleva el encauzamiento de la Rambla Nogalte, y parece que se han ido todos a los despachos de donde hay ramblas que dicen que hay que volver a reponer, o un teatro en Pulpí que hay que tirar, porque forma... Parece que todos están en esos despachos, o si un día de fuertes lluvias por una salida del saneamiento, por una... ¿Cómo esto? Una... ¿Cómo se
una
llama? Las tapas,
de...
sí.
Una arqueta,
eso no me salía la palabra. Por una arqueta ha salido un poco de agua, porque ha venido mucha agua durante el día, entonces se ha saturado el sistema de drenaje, y entonces se han enterado, porque parece que había un tío ahí mirando, de allí, de ellos, en lugar de estar en puesto lumbreras, pues estaba allí, y vieron salir un poquito de mierda. Y entonces han multado a Pulpí, le han querido multar.
Fue a los tres días, a los tres días cuando el nivel de agua bajó y pudieron acceder a la arqueta.
Sí, pero la Confederación está ojo a visor, es como la conciencia, es como la presencia de Dios, es omnipresente. Allá donde estés te está mirando. Ojo, lleva cuidado con lo que haces. Porque además existe también, en el mundo de la Confederación existe un infierno. Y te puede mandar a que te quemes allí, si eres malo. Hasta mañana, adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.